Duros a quatre pessetes.
La reforma de la llei concursal encara a la seva recta final al Congrés. Després de l'aprovació de la reforma laboral, aquesta és la gran peça legislativa pendent de debat a les Corts. Parlem amb Àlex Moner, director d'operacions d'IAG Auction, sobre l'estat d'aquesta tramitació de la llei. Àlex Moner, muy buenos días.
Buenos días, Tim, ¿qué tal?
Actualmente vigente una moratoria que impide la declaración de concursos a las empresas. Siendo así, ¿por qué se declaran tantos concursos todavía?
Bueno, a ver, tengo que matizar. La moratoria en sí no impide la declaración de concurso voluntario, de hecho solo el concurso necesario instado por acreedores. Todos estos concursos que se han intentado instar estos últimos años pues están parados en los juzgados, ¿no? En origen la finalidad de esta moratoria obedece a una causa lógica, que es dotar de un margen de tiempo a empresas viables que estén pasando por dificultades debido al COVID, para que puedan restablecer su patrimonio, su equilibrio y evitar su entrada en concurso, ¿no? Pero, por otro lado, también se ha pretendido hacer frente a lo que se preveía, que era una avalancha de procesos concursales que hubieran realmente colapsado los juzgados de lo mercantil. De todas formas, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no tenemos que perder de vista que existen responsabilidades para los empresarios a pesar de la moratoria. Entre ellas, por ejemplo, la calificación del concurso, ya que se deberá determinar si el administrador de la sociedad ha obrado con dolo o culpa a la hora de generar o de agravar su situación de insolvencia, que es una de las causas de culpabilidad del concurso por solicitud tardía, ¿no? Y aunque existe una moratoria a la hora de solicitar la declaración del concurso hasta el 1 de julio del 2022, no se han promulgado normas similares que ofrezcan protección a estas sociedades, porque los acreedores podrían ejercitar sus derechos por otras vías, ¿no? Como interponer acciones judiciales ordinarias contra el insolvente. De hecho, podría hasta producirse el caso en que un administrador de una sociedad, sabedor de su insolvencia, pero por no estar obligado a presentar concurso, haya decidido continuar con la actividad y haya provocado que surjan nuevas deudas. Los acreedores podrían llegar a responsabilizarle personalmente de los incumplimientos a los administradores societarios y reclamarles directamente el pago yendo contra su propio patrimonio. Y tampoco hay que perder de vista que la moratoria concursal no impide que las administraciones públicas puedan derivar responsabilidades por los impagos de determinadas obligaciones a dichos administradores societarios. Ya por último, en el plano político, no podemos obviar que la moratoria sirve para maquillar las cifras macroeconómicas. O sea, es decir, no puede permitirse el gobierno que las cifras de destrucción del tejido empresarial se disparen en un momento político-económico como el actual, ¿no? Y la moratoria camufla, entre comillas, el número de empresas que realmente han dejado de operar y que en realidad son empresas zombies, las conocidas por empresas zombies, que ya no producen y que viven exclusivamente gracias a los ERTEs, los créditos ICO y la moratoria concursal, ¿no? Aunque sea evidente que ya no sean viables, ¿no? En fin, en cualquier caso son diferentes caras de una misma moneda.
Usted y la asociación de la que forman parte, la Asociación Nacional de Entidades Especializadas, se han mostrado muy críticos con la ley, en concreto con la desaparición de lo que se llama el administrador concursal. ¿Qué es esto o qué figura es esta y qué riesgo tiene de su desaparición?
Bueno, el administrador concursal hasta la fecha ha sido quien ha dado seguridad jurídica en un proceso tan complejo como es un concurso de acreedores, ¿no? Son profesionales, abogados economistas, expertos en derecho de insolvencia, que canalizan y organizan todo este proceso, intentando que las empresas puedan sobrevivir y, en su caso, pues si no hay posibilidad de continuidad, pues ocupándose de que todo se, que la liquidación se gestione de forma ordenada y con protección jurídica, ¿no? El caso es que, mientras que la directiva europea potencia, que es la que habría que transponer, potencia la figura del administrador concursal, el anteproyecto español, de hecho, o el proyecto, la excluye, ¿no? Lo cual supone un gran riesgo, como decía, para la seguridad jurídica de los acreedores, que pueden quedar desamparados en un nuevo marco regulatorio y en general, cuando finalice y si no hay cambios en el proyecto de ley, los procedimientos concursales van a desbordar los juzgados y la desaparición de la figura del admisor concursal va a suponer, sin duda alguna, un colapso sin precedentes y que, en consecuencia, no va a poder garantizar la continuidad de empresas viables. O sea, es que es muy delicado. Lo recomendable hubiera sido adecuar con el rigor que la Unión Europea esperaba de un país como España la transposición de la Directiva Europea 2019/2023, ¿no? Que es lo que se pedía, ya que sería la única forma de mejorar los procedimientos concursales y garantizar con la continuidad de empresas viables y el empleo que ellas conllevan, ¿no? La sociedad jurídica que se contempla en el proyecto de ley concursal va a provocar cierres, va a provocar liquidaciones desordenadas en empresas insolventes y, en consecuencia, gran cantidad de querellas y más colapsos en otros juzgados, en los de lo penal. Es alarmante, de verdad.
Además, ustedes creo que se ven directamente afectados porque el proyecto de ley potencia las plataformas de subasta públicas que se han mostrado menos eficaces que las privadas. ¿Eso no recorta recursos para reflotar empresas en concurso?
Sí, efectivamente. O sea, lo sorprendente de este proyecto de ley es que propone el uso de una plataforma nueva, de nuevo cuño, cuando de hecho ya existe una plataforma de subastas pública que es Subastas BOE, ¿no? Con los resultados que tiene, que ahora voy a ahondar en ellos un poquito. De hecho, no se comprende que el legislador pretenda irrumpir en un sector, ya que supone como un injustificado intervencionismo estatal, que pretende establecer un sistema casi monopolístico de un portal único en un sector de mercado que actualmente ya está perfectamente cubierto y en el que convivimos tanto las entidades especializadas privadas que nos dedicamos a liquidaciones de activos judiciales como el propio portal de subastas BOE, ¿no? De hecho, convivimos perfectamente en una situación de competencia de mercado perfecta y no se entiende cómo el gobierno quiere irrumpir el gobierno legislador quiere romper en este sector de esta manera, ¿no? Por otro lado, también hay conceptos que confunden, ¿no? El legislador, como es el concepto de plataforma web y el de entidad especializada, ¿no? Una plataforma web es aquella plataforma en la cual tú cuelgas unos activos y punto, y das visibilidad. La entidad especializada, que es las que nos ocupamos de estos procesos, nos enseña los bienes, organiza las visitas, se ocupa de todas las gestiones tendientes a las entregas de los bienes, a las firmas de las compraventas, etcétera. O sea, una serie de servicios añadidos que son diferentes a los que ofrece una plataforma web, ¿no? Y volviendo en cuanto a la eficacia del portal BOE, el portal de subastas BOE, que ya lleva años funcionando, ¿no? Por lo cual nos sorprende que se pretenda que un nuevo portal pueda ser más eficiente. Pero bueno, de hecho el portal BOE ya se ha demostrado que tiene unos resultados bastante inferiores a los que obtenemos las entidades especializadas privadas. O sea, ya con datos del Ministerio de Presidencia os puedo decir que de las subastas celebradas por los juzgados subastas BOE en el año 2021, el 52%, más de la mitad, han quedado desiertas, mientras que las que hacemos en las entidades especializadas privadas solo han quedado desiertas del orden del 10%, el 90% se han adjudicado. Y en términos de resultados, es decir, la tasa de recuperación, ¿no? O sea, ¿qué se obtiene respecto a la valoración inicial? Las entidades privadas tenemos una media de recuperación del 94% de valor, mientras que la pública, la BOE, el 51%. Entonces, también se obvian muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto costaría financiar una estructura similar como lo que hay en el mercado? Sería la de subastas BOE y la de las subastas y las entidades sociedades privadas. Estaríamos hablando de cientos de millones. No sabemos cuánto pretenden invertir en esta nueva plataforma, pero realmente si quieren intentar igualarse a lo que ya existe en el mercado tendrían que invertir cientos de millones. Entonces, si en lugar de este invento se dedicara esta partida económica a potenciar ayudas y medidas constructivas destinadas a reclutar empresas, pues realmente ganaríamos más.
Claro.
En realidad, por muchas vueltas que le hemos dado, esta plataforma nueva que dice el proyecto de ley no tiene mucho sentido para nosotros.
Nos constan que han mantenido contactos tanto con el gobierno como con la oposición. ¿Qué propuestas les han realizado y cuál ha sido su receptividad?
Sí. A ver, o sea, si echamos un poquito para atrás, en pleno mes de agosto se aprobó el anteproyecto de concursal y nuestro colectivo, representado por ANES, Asociación Nacional de Entidades Especializadas, tuvo que analizarlo en pleno verano y redactar alegaciones al anteproyecto, ¿no? Con la esperanza de que el legislador atendiera a los consejos de los expertos. Muchos otros colectivos de administración concursal, juristas, colegios de abogados, empresariales, hicieron lo mismo, hicieron sus alegaciones. Acto seguido, el siguiente paso fue la aprobación en Consejo de Ministros de estas Navidades, que si algo dejó patente es que lamentablemente el legislador hizo caso omiso a dichas alegaciones de la mayor parte de los colectivos, ¿no? Y en estos momentos nos encontramos que por trámite de urgencia, que se está tramitando el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, tenemos la ocasión de enmendar el proyecto, ¿no? Razón por la cual efectivamente hemos mantenido reuniones, y entiendo que provechosas, sido muy receptivos los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados de todos los colores y parecen ser muy receptivos a nuestras demandas porque han entendido las carencias que plantea este proyecto de ley, ¿no? En este sentido, nosotros hemos presentado 6 enmiendas que esperamos que luego pues se cursen y que las voten con mayoría suficiente, ¿no? Y las que quisiera destacar, voy a destacar solamente 2. Una sería suprimir la disposición adicional segunda, que es la relativa a la plataforma electrónica de bienes. O sea, digamos, habría que dejar el sector tal y como está, sin que irrumpa esta nueva plataforma que no ofrece ningún tipo de garantías. Y, por otro lado, la otra que también sí es importante a nivel general es, lo suyo sería suprimir el libro tercero entero, ¿no? Que es el procedimiento especial para microempresas, que te deja desprotegidas el 94% de las pymes de este país. Pero como dudamos que el legislador dé marcha atrás en este sentido, al menos sí sería necesario modificar el artículo que parametriza el ámbito del procedimiento especial. Es decir, que parametriza el tamaño de las microempresas. Según el proyecto de ley, se define como microempresa aquella que tiene hasta 10 trabajadores y factura hasta 2 millones de euros, cuando la directiva europea las delimita a una facturación de 350.000. Es decir, un procedimiento especial, que es nuevo, que no deja de ser un ensayo, si afecta al 94% de las empresas de este país, ya no es un procedimiento especial, se convierte en uno general, ¿no? Entonces, si hay que experimentar, por favor, no se haga con el 94% de las empresas. Bájese la consideración de lo que es una microempresa a lo que dice la directiva europea, que son 350.000 euros de facturación en lugar de los 2 millones, y experimentemos, si quieren. Sin ir más lejos, Francia acaba de transponer la directiva europea y ha puesto precisamente el límite que dice la directiva, que son 350.000 euros, ¿no? Entonces, dicho esto, también recomendaríamos suprimir un artículo que es el relativo a la venta de unidades productivas. Es decir, antes de liquidar una sociedad, se intenta vender la unidad productiva con trabajadores, ¿no? Con sus trabajadores y manteniendo la actividad. Resulta que el artículo 216.3 dice que los honorarios correspondientes a la venta de estas unidades unidades productivas tienen que ir a cargo del administrador concursal, lo cual, de facto, excluye a las entidades especializadas que podríamos aportar compradores con los honorarios a cargo del adquirente, ¿no? Es una lástima porque podríamos aportar mucho y la ley nos limita. Y así se preservarían más empresas y más puestos de trabajo.
Uh-huh. Explíquenos, para acabar, cómo será un concurso de acreedores en un futuro próximo si la figura está del administrador.
Bueno, a ver, el proceso se basa en que el deudor autocumplimentará unos modelos normalizados por el propio deudor, ¿no? Y las comunicaciones de los créditos por mail se harán directamente del acreedor al letrado de la Administración de Justicia. Además de la inseguridad jurídica que esto ocasiona, ahondará en la brecha digital, es decir, va a ser un caladero para el fraude, porque el deudor comunicará los créditos que crea conveniente, valorará sus activos como crea conveniente, y no habrá un profesional que vigile y dé garantía a todo este proceso, ¿no? Entonces entiendo que los intereses del deudor y los acreedores de un concurso son contrapuestos, y la ausencia de un administrador concursal va a implicar la desaparición de esa figura técnica e imparcial que servía de contrapeso a ambos intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, de hecho, ¿quién va a tutelar, por ejemplo, los intereses de los trabajadores? ¿El propio empresario que los va a despedir? Como puede ver, tiene muchas carencias. El hecho de llevar un concurso de acreedores sin admisión concursal, la verdad, tiene... Es complicado, uh-huh. Va a ser complicado, de verdad.
Alex Muné, director de operaciones de IAG Auction, muchísimas gracias por tener la llamada de COPE. Que vaya bien.
Muchísimas gracias, Kim.